¿Qué hizo posible al músico argentino Astor Piazzolla tal como lo recordamos desde el presente? ¿Será su niñez en Nueva York y la influencia del jazz o su amor al tango? ¿Su intuición, su carácter de músico apasionado o por el contrario su habilidad para encontrar sobre el pentagrama las notas y los tiempos precisos para obtener emociones? Esta tarde se presenta en librería del Virrey Depósitos Piazzolla El Malentendido, una publicación editada por Edasa y escrita por los periodistas argentinos Diego Fisherman y Abel Gilbert, en la que se revisa la biografía del autor de Adiós Nonino, yo le diría que desde un lugar que a una biografía tradicional se parece bastante poco. Para hablar sobre esto es que nos acompaña aquí en estudios uno de sus autores, Diego Fisherman. Buenos días, Diego, gracias.
Hola,
por
buen día.
Estar acá.
Me encantó
con nosotros.
Lo de se revisa la biografía, porque en realidad es eso, lo que hacemos es leer la biografía más que contar la biografía.
Sí.
La biografía ya está escrita, en rigor.
Por eso yo iba a decir, si a alguien en realidad le gusta tener la biografía para leerla, para repasarlo, para tenerla en la biblioteca, yo le diría que este no es el libro, se revisa la biografía, se detiene, se investiga, se contrapone, es otra cosa.
Sí, el único problema, digamos, es... A mí hay un libro que me gusta, que es el libro de Natalio Gorín, de los varios libros que se han editado sobre Piazzolla. Es un libro absolutamente honesto, se llama Conversaciones con Piazzolla y son las conversaciones con Piazzolla. En rigor, todas las biografías que hay escritas sobre Piazzolla, el problema es que son autobiografías. Es decir, son las biografías que Piazzolla quería que se contaran. Y hay cosas que contrastan a veces con datos, digamos, donde uno junta una cosa con la otra. Y entonces el tema es que en esas biografías, bueno, hay algunos errores. Nosotros no hemos buscado desmitificar nada ni nada por el estilo, pero simplemente había cosas que llamaban la atención y que no podían ser verdaderas al mismo tiempo, digamos. O sea, que una de ellas era falsa y entonces cuando uno se ponía a buscar, bueno, iban apareciendo datos de la biografía que nosotros tuvimos que de alguna manera recomponer un poquito para poder después leerla. No era nuestra intención. Es más, pensamos que el libro iba a ser mucho más fácil, en rigor, porque pensamos que justamente íbamos a tomar las biografías que estaban y después íbamos a interpretar, analizar y abrirlas, digamos. O sea, meternos ahí, relacionar. El problema es que Piazzolla es un músico, y ni siquiera digo un personaje, porque en principio el personaje nos interesa en tanto músico, digamos, no en tanto otra cosa. Porque es por eso que vamos a él, digamos, nos interesa su música, pero inmensamente complejo y que está permanentemente tendiendo redes hacia montones de lugares. Uno podría escribir una biografía de Zita Rosa o una biografía de Troilo sin contar qué pasaba con Stravinsky en ese momento. Uno no puede contar a Piazzolla si no está contando Stravinsky, si no está contando el jazz, porque él mismo, digamos, estaba tendiendo esas líneas, desde lo que decía, pero también desde su música.
Sí, sí, bueno, desde lo que convivía, ¿no? En esa niñez en Nueva York, que tiene dos etapas con un viaje en el medio, en el cual pasa la crisis del 29 y de la música que sonaba también en los barrios que le tocó.
La música que sonaba en la radio y permanentemente, digo, pensar que... Digo, había algo que es como si alguien en este momento no escuchara cierto tipo de pop, lo escuchás. Es decir, esto que hoy llamamos jazz generalmente, y que es en realidad montones de músicas y estéticas muy distintas entre sí, que incluyen en parte la comedia musical, cierto tipo de canción popular norteamericana que entraba un poco en el jazz, no necesariamente, digo, del cual pongamos Frank Sinatra es como uno de sus... modelos más claros, digamos, no es exactamente un cantor de jazz, pero sí es alguien que usa al jazz o que coquetea o que mira al jazz y es mirado por el jazz muchas veces. Digamos, todo este tipo de cosas sonaba, era una banda de sonido, digamos, en la cual aún un chico que estuviera en un barrio pobre y que no estuviera muy informado de esto, estaba inmerso. Pero sobre todo había una idea de modernidad y de coexistencia y de rapidez para percibir. Digo, hay que pensar la crítica que saca el New York Times de Porgy and Bess en el año 35. A dos días, digo, de que esto suceda, el diario más importante de Nueva York dice: he escuchado a un ruso dirigiendo a un grupo extraordinario de cantantes y bailarines negros, así, que hacían la música de un judío. Eso es Nueva York. Esa percepción, digamos, una percepción en realidad totalmente, casi diametralmente opuesta y contraria a las perspectivas, digamos, de pureza genética que demanda, digamos, el tango y que articula algunas de las polémicas que rodean a Piazzolla en Buenos Aires. Es decir, no podía no estar, no enojarse Piazzolla, digamos, con este tipo de cosas, y no podía no reclamar otro tipo de recepción, porque su modelo, digamos, aunque él no estuviera en contacto con ese mundo, digamos, profesionalmente, cuando era chico, obviamente no lo estaba, pero digo, había un clima en ese sentido de diversidad, de que todo esto iba sucediendo todo el tiempo, y por ahí ni siquiera digo Estados Unidos, Nueva York. Claro. Tal vez Atlanta o Minnesota fuera distinto, pero Nueva York tenía esto. Y en realidad Piazzolla trae al tango un modelo de escucha incluso distinto, o un modelo de escucha que no le pertenece al tango. Hay una cosa notable, que es que el tango tiene, por supuesto, digamos, una gran riqueza musical, pero una riqueza musical de la que no se hablaba. De lo que se habla en el tango es de la esencia, de los criollos, de si es uruguayo, si es argentino, de las biografías, del baile. De la riqueza musical no se habla. Sin embargo, había montones de cosas que tenían que ver con eso. Digo, Julio De Caro en el 27 hace un tema que es Guardia Vieja, en el cual el estribillo está tocado en el registro más grave de todos los instrumentos. Y esa es algo, es una clave puesta para la escucha. No para el baile. Sin embargo, de esa escucha no se habla. Había mucha gente que iba a los bailes a escuchar, no a bailar. De esto no se hablaba. Y Piazzolla viene con un sistema de escucha que viene de otro lado. Dice, no, De Caro sí, este no, la riqueza rítmica de tal. Empieza como a escuchar o a... Sí, pone, digamos, ahí dentro un sistema que no estaba en el tango, o que no estaba consciente en todo caso. Y esto genera, por supuesto, rispideces que tienen también en gran medida que ver no solo con el talento de Piazzolla, con su música y con el desafío que pudiera haber en la propia estética, sino también con cuestiones de personalidad. Él era un peleador, era un tipo muy desafiante y era alguien que le marcaba al otro su inferioridad, digamos, toda vez que podía, con lo cual generaba mucha antipatía también, digamos. Y esto explica muchas de las peleas que Piazzolla tuvo en vida, que no hay que confundir de todas maneras con el mito del artista perseguido, porque Piazzolla no lo fue en absoluto.
Y el libro lo demuestra. Diego, hay por allí un elemento que a muchos le puede llamar la atención, y es este Piazzolla, el malentendido. Alguien puede decir, ¿es Piazzolla, el malentendido, o es de corrido Piazzolla, el malentendido?
Es todo. Es Piazzolla, es la idea de que los malentendidos en la cultura, y lo uso en plural donde no hay malentendido posible, son productivos. O sea, que una canción que de la corte española es mal aprendida por un marinero, es cantada en una tierra lejana, es después mal aprendida por su hijo, y entonces de golpe tenemos una milonga en vez de una pavana, digamos. O sea, el malentendido en la cultura es lo que hace que no estemos hoy golpeando palos, digamos. O sea, estas transformaciones que son lo que produjeron no solo al jazz, al tango, al candombe, a la milonga, etcétera, sino además probablemente también la música de Bach, la de Händel, la de Beethoven, etcétera. Los malentendidos de Piazzolla, es decir, Piazzolla no es un erudito, digamos. Piazzolla, más allá de esta idea de que, un poco culposa de los músicos populares, de que solo se legitiman con el valor de la música clásica, digamos, es decir, que es como si un arquero tuviera que decir yo soy un muy buen número 10. Claro. En realidad no importa, digamos, a nadie le interesa. ¿Qué podría importar cuánto sabía Charlie Parker de Hindemith? Digamos, finalmente nada, no es que sea mejor músico, sí. Pero esto forma un poco parte del folclore de la música popular y del público de la música popular. Y también de Piazzolla, que era público de música popular también. Y él está todo el tiempo diciendo, no, porque yo estudié con tal, porque yo esto, porque yo me conozco la Consagración de la Primavera de memoria. Cuando uno empieza a analizar, bueno, ¿qué es conocerla de memoria? Conocerla de memoria no es, digo, muy pocos la saben de memoria. Barenboim la sabe de memoria, digamos. Gente muy formada no la sabe de memoria. Tenía así más información, sobre todo sobre algunas músicas, que otros, pero, digamos, había mucha mitificación y mistificación. Ahora, en ese mundo, digamos, donde él no era un erudito, sí tenía algo que terminó siendo muy productivo para él, y era precisamente el malentendimiento. Él no era un experto en el jazz, pero había escuchado algo de jazz que le permitió ser original. con respecto a las músicas de cine, no era un músico como si uno dijera hoy, o como era Bernard Herrmann en ese momento, no tenía ese oficio, pero había escuchado cosas. Todas estas, digamos, fuentes, con la música clásica pasaba un poco lo mismo, y eso es lo que hizo que finalmente no fuera un imitador. Capaz que si hubiera sido sabido mucho de música clásica, hubiera sido uno más de los compositores latinoamericanos sin demasiada suerte y sin demasiada originalidad, que hubo unos cuantos, digamos, en los años 40 y 50, sin que pasara demasiado. Esa especie de corrimiento, de distancia frente a todas estas músicas, le da un sentido de originalidad. Pero además de esto, Piazzolla fue claramente mal entendido, o sea, lo entendieron mal de un lado y del otro. La sensación es que tanto las adhesiones como los rechazos a Piazzolla tienen más que ver con el lugar simbólico que Piazzolla ocupó que con su propia música. Es decir, yo he hecho experiencias con alumnos en la radio, etcétera. Incluso yo tengo un programa en la radio de tango de Buenos Aires, donde hay mucha gente muy mayor entre los oyentes que son acérrimos odiantes de Piazzolla, ¿eh? Y que cuando yo paso una cosa de Piazzolla sin decir que es de Piazzolla, y sobre todo del Piazzolla de los años 50, que eso, qué bueno eso, que era Piazzolla, les digo yo a propósito. Sí, entonces hay digamos, pero ponerse del lado de Piazzolla o del lado en contra de Piazzolla hablaba de cómo era uno, de qué lugar quería ocupar uno en lugar de valoración. Y hay un tercer significado más en el título escrito de esta manera, que es la idea de que Piazzolla fue el mal para muchos, y que nosotros modestamente tratamos de acercarnos y de entenderlo, digamos, o entender por qué fue el mal, o cómo se dibujó esa idea del mal, en todo caso, y desde dónde.
Está bueno. El encuentro es esta tarde en librería El Virrey de Pósitos. El libro se llama Piazzolla, el malentendido, con uno de sus autores, con Diego Fisherman. Estuvimos compartiendo estos minutos. Diego, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.